hizo esta idea de que era una de las políticas más importantes para este ejecutivo, pero sabemos que los esfuerzos de la moneda han estado en esa línea. De hecho, hasta hace unos días, cuando la Democracia Cristiana y el PPD, que son considerados oposición amigable, habrían planteado su negativa a la idea de aprobar la idea de legislar, fue que la moneda decidió entonces realizar una especie de tratativas especiales con el Partido de la Gente. Se realizaron más de 4 reuniones con el Partido de la Gente para poder entonces avanzar en esta negociación que podía permitir en parte algún aspecto poder conseguir las mayorías necesarias. Se necesitan 78 votos, el Ejecutivo tiene 76, pero lo que quieren es tener una aprobación amigable, una aprobación extensa, y por eso los 13 votos de la bancada del Partido de la Gente eran una ventana que les permitía lograr este triunfo holgado. De hecho, ayer, dentro de estas tratativas que se han realizado en las últimas horas con el Partido de la Gente, la radio pudo confirmar que de hecho hubo una llamada telefónica entre el ministro de Hacienda Jorge Quirós y también el ex candidato presidencial Franco Parisi. El PDG entregó distintas condiciones: restablecer el FUT, avanzar en una política de IVA o de eliminación del IVA a los medicamentos y a los pañales, pero se estaría avanzando, o parte del acuerdo podría tener entonces como viabilidad la presentación de un proyecto de ley o de un mensaje presidencial distinto al de la Ley de Reconstrucción Nacional, que permite incorporar aspectos sobre todo como el del IVA a los medicamentos, quizás no una eliminación a secas, pero sí con algunos medicamentos que son básicamente consumidos por adultos mayores. ¿Qué es lo que ha planteado el Partido de la Gente en base a esto? El jefe de bancada del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que de las negociaciones de su bancada, del Partido de la Gente, de esta bancada clave, como la denominaron ellos, pende el devenir de este plan de reconstrucción nacional.
Hemos puesto arriba de la mesa cosas tan relevantes como darle una señal a la gente que nos puso acá: IVA a los medicamentos, IVA a los pañales, y nosotros no vamos a claudicar en esa batalla que hoy día estamos dando, porque ellos nos pusieron acá y nos mandataron para lograr eso. Por tanto, hoy día la pelota la tiene el gobierno.
Y en este momento, dentro del Salón Monbaras, aquí a un costado del Patio de los Naranjos, donde se está desarrollando esta actividad, escuchábamos al presidente. Ahora habla el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Pasemos a escuchar sus palabras.
Generan expectativas de futuro, a problemas de empleo extremadamente serios, a vulnerabilidades que se observan a través de la sociedad y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles. Este proyecto lo que hace, desde el punto de vista económico, complementando lo señalado por el ministro Poduje, es devolver a Chile la competitividad necesaria para que vuelva a la inversión. Y con más inversión, y eso no es misterio para nadie, no es ciencia arcana, con más inversión hay crecimiento, y con más crecimiento hay empleo, y con más empleo hay bienestar. Esa es la cadena causal. Recuperar la competitividad tributaria es una dimensión. Recuperar las certezas, saber que si yo invertir hoy día voy a tener la tasa tributaria con que estoy decidiendo hoy. Y recuperar también las certezas para el inversionista en materia de regulaciones ambientales, que sin cambiar las normas ni el respeto por el medio ambiente deben volverse mucho más predecibles y mucho menos estar a la discrecionalidad funcionaria. Este es un proyecto responsable, se complementa con medidas de contención de gasto, pero también con medidas de ajustes de gasto superfluo, innecesario, a veces escandaloso, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas, cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden. Vemos el futuro con tremendo optimismo. Agradecemos también a todos los parlamentarios de nuestra coalición, pero también quienes se han sumado a la idea de legislar, a la idea de avanzar, como decía el presidente, al Partido Nacional Libertario y al Partido de la Gente, entre otros, y también a muchos otros parlamentarios que se van a ir sumando al camino a medida que vean las ideas con que estamos abriendo el futuro y mirando con mucha más esperanza y con mucha solidez técnica lo que viene hacia adelante. Estamos tremendamente optimistas y con mucha esperanza de que vamos a sacar a nuestro país adelante y recuperar ese pleno empleo porque para nosotros, como lo ha dicho el presidente antes, la mejor política social, y ojalá algún día sea la única, es el pleno empleo. Muchas gracias.
Las palabras ahí del jefe de la billetera fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien tuvo que de alguna manera avanzar en un cambio de rumbo respecto a su forma de implementar el plan de reconstrucción nacional. Se pidió que se valorara mucho más los aspectos políticos que los técnicos, y es por eso que dentro de las negociaciones quienes toman mucha relevancia fue el ministro de la SECPRES, José García Ruminotti, y también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Algunos puntos que perdieron, por su puesto, fue la disposición de la Democracia Cristiana, el PPD y algunos sectores del Partido Socialista de poder presentar su apertura a la idea de legislar esta iniciativa. De hecho, el presidente también hacía alusión a eso, señalando que no se puede cerrar un debate previo a que se conozca una iniciativa. De hecho, también no lo dijo solamente el gobierno, sino lo hizo la ex candidata presidencial del Partido Comunista, Janet Jara. Pero una de las ganadas del ministro de Hacienda y también de los ministros García y Alvarado tiene relación con lo que ocurre con el Partido de la Gente. Van a seguir reuniones, voy más adelante con eso. El gobierno ha dicho que más allá de la negativa de distintos sectores de la oposición, seguirán desplegándose durante las próximas jornadas para poder avanzar en un triunfo holgado, en una posibilidad de poder tramitar este proyecto de ley en distintas comisiones para poder entonces presentar la mayor cantidad de apoyos posible. De hecho, tras varias insistencias, el Frente Amplio se reunirá esta jornada con el ministro de la SECPRES, José García, en una cita para abordar lo que han denominado como la mega reforma. Un encuentro que para algunos del Frente Amplio abre un nuevo canal de diálogo con La Moneda, pero también en el bloque siguen presentando sus reparos a esta iniciativa. Así lo expresó el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez.
La verdad es que no sabemos muy bien cuál va a ser el contenido, y para eso justamente le hemos pedido una reunión al ministro García, porque no se puede improvisar con el bolsillo de la clase media mientras a los más ricos se les sigue dando cancha abierta para acumular más riqueza.
El presidente de la República ya firmó entonces el proyecto de reconstrucción nacional, lo pudimos observar a través de las pantallas de BioBio TV, es parte de lo que está marcando este devenir del Ejecutivo, un proyecto que fue anunciado el 14 de marzo desde Lirquén, que luego sufrió algún tipo de modificación respecto al tema de la gratuidad. El presidente la semana pasada lo dio a conocer a todo el país a través de una cadena nacional, y pese a las distintas postergaciones que tuvo en el plazo, se iba a presentar a inicios de abril, se iba a presentar la semana pasada, luego la jornada de ayer, finalmente será esta jornada y seguirán existiendo distintas reuniones. De hecho, el equipo del ministro García ya se retiró del Palacio de la Moneda porque a las 9:40 tienen previsto reunirse con el Partido de la Gente, sellar este acuerdo que luego culminaría con un punto de prensa conjunto, una decisión que sería claramente decisiva, valga la redundancia, respecto a lo que sucederá con el plan de reconstrucción nacional. La bancada PDG va a marcar sus puntos, también va a dar a conocer los aspectos que ellos consideraron intransables y que fueron recogidos por el Palacio de la Moneda para que ellos claramente manifestaran su disposición a aprobar por lo menos la idea de legislar. Katy Tomás.
María José, lo primero, la primera valla es para el gobierno, ¿no? Es sortear la idea de legislar. Y eso se vio en, se vio como una valla difícil en algún momento, porque progresivamente algunos partidos se iban decantando por rechazar la idea de legislar, y eso significaba una derrota del gobierno enorme. Era tal la derrota, y esto además lo percibieron en la oposición, principalmente en el Partido Comunista, en el Frente Amplio, en el Partido Socialista, que el gobierno empezó a bajar el tono, diciendo que esto no era tan importante, que esto no era tan relevante, que incluso tenían un plan B, había dicho el ministro Jorge Quiroz en una entrevista, y por lo tanto empezaron a bajar el tono señalando que la importancia no era tan alta. Sin embargo, ustedes escuchan ahora al presidente, escuchan al ministro de Hacienda Jorge Quiroz, y evidentemente que sin este proyecto de ley el gobierno se queda sin las herramientas necesarias para implementar su programa. Más allá de las palabras y de lo que se dice en medio de esta negociación, esta es una victoria para el gobierno, por lo menos en cuanto a la idea de legislar. Lo segundo, cerrada la puerta por parte de la Democracia Cristiana, porque se sentían en el gobierno con la posibilidad de cautivar a algunos de la DC, el Partido de la Gente era el partido objetivo. fue una negociación muy dura. De hecho, en algún momento pretendieron levantarse e irse en esta negociación con Jorge Quiroz. Jorge Quiroz no es un hombre fácil para negociar. Y Franco Parisi tampoco. Franco Parisi no estaba en conversación con Quiroz presencial, sino que estaba Sandra Parisi. Había alguien más ahí en esa reunión, pero había consulta permanente telefónica con Franco Parisi. Hasta que finalmente el broche, el acuerdo total, el cierre, se realizó entre Quiroz y Parisi. Ellos son los que finalmente cerraron el acuerdo. Hay que señalar lo siguiente, que cuando el asunto no llegaba a puerto, Quiroz habría dicho, bueno, yo gobierno por decreto. Si ustedes no quieren, ya, váyanse por decreto. O sea, así de dura fue esta negociación. ¿Qué logró el Partido de la Gente? Lo que tú decías, que haya una ley paralela, el compromiso de una ley paralela tipo GES, para que medicamentos para enfermedad, incluso algunos para enfermedades estas crónicas, y por tanto son medicamentos que se tienen que comprar sí o sí, pañales, para personas también adultas mayores, no tengan IVA, y que sea una ley GES. ¿Qué significa eso? Que sea progresiva en la medida que haya crecimiento económico y haya recursos para eliminar el IVA.
Y que se devuelva el dinero pagado por el IVA, más que, para decirlo en simple, más que ir y pagar menos por un medicamento en una farmacia, que se pague ese IVA y luego se devuelva.
Exactamente,
ese
en
dinero.
El fondo no pagarlo.
Y también los pañales.
Se
le
van a devolver, sí. Es un mecanismo, pero hay que tener recursos para eso. Y que esto sea progresivo. Eso es lo que ha logrado el Partido de la Gente y además algunas cosas más. Pero que dicen que tiene que ir en beneficio de las personas que no tienen recursos para pagar este tipo de cosas. El asunto es qué va a pasar con los otros partidos ahora, porque quedan un poco fuera de juego, y a qué comisiones va a ir el proyecto, porque el interés del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, es que fuera solamente a la Comisión de Hacienda. Ahora serían tres comisiones. Me pregunto si va a ir a la Comisión de Constitución. ¿Quién dirige la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados? Jaime Mulet. Y Jaime Mulet, atención, Partido Federación Regionalista Verde Social, ex candidato presidencial, resulta que Jaime Mulet estaba a favor en las últimas horas de la idea de legislar. Por lo tanto, Jaime Mulet tendría algo que decir porque iría a su comisión, y yo no sé cuál es la tercera comisión, porque serían tres: Hacienda, Constitución seguramente, y falta una tercera. Esa es la negociación y este es el éxito, yo diría, en esta parte para el gobierno. Yo hago un paréntesis acá porque, más allá de la cuestión política, yo no sé si se reabren las expectativas de la oposición para recurrir al Tribunal Constitucional. Y que, por lo tanto, toda esta negociación quede en nada porque habría un fallo judicial esperado por la oposición de izquierda que eche abajo esta forma de tramitar, en el sentido de que una ley miscelánea no sería factible desde el punto de vista constitucional como es esta. Yo no sé si tú has escuchado algo, María José, o en La Moneda algo, de que se reabriría la posibilidad del Tribunal Constitucional para parte de la oposición.
Vamos por parte. Respecto al tema del Tribunal Constitucional, básicamente lo que nosotros sabemos, en lo que hemos podido conversar con algunos líderes de la oposición, es que esta idea generó bastante eco durante la semana pasada y las semanas anteriores, pero que ha perdido fuerza. Y ha perdido fuerza porque específicamente parte de las estrategias estarían divididas en, por una parte, ganar la batalla en el debate legislativo y evidenciar a través del debate legislativo lo que ellos consideran negativo de la propuesta. Y por otra parte está lo del Tribunal Constitucional, que si bien generó alguna especie de intención de apoyar de parte de algunos sectores de la DC y el PPD, también estaría perdiendo fuerza respecto a lo que podría significar para la oposición perder una batalla de esa categoría en una instancia como el Tribunal Constitucional. Algunos dicen que podría ser un autogol. Y ahí se generaría alguna problemática para la oposición, que tampoco está muy unida respecto a este tema. Recordemos que fue la propia ex candidata Janet Jara la que planteó que un rechazo a una idea de legislar no sería algo correcto de base para poder establecer un debate democrático. Respecto al tema de las comisiones, la información que nosotros manejamos es que podrían ser las comisiones de Hacienda, Vivienda y Medio Ambiente. Estaría en vemos la idea de Constitución, pero eso va a depender de cómo se decida realizar las conversaciones que también realizamos dice La Moneda, con la mesa directiva de la Cámara. Hay línea abierta y línea directa porque el presidente de la corporación es el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, así que eso estaría por verse, y la idea sería que según el trámite legislativo que ocurra en la Cámara, se vea si es que se amplía a un debate de mayor cantidad de comisiones en el Senado. Respecto al PDG, solo para cerrar, efectivamente se logra una ganada de parte de La Moneda porque se tiende un puente de diálogo importante, y eso claramente, a juicio del ministro de Hacienda, es un punto relevante para poder establecer la negociación, pero a mi parecer, según lo que también hemos podido reportear, las confianzas quedan un poco heridas en los propios, en el oficialismo, donde ellos aseguran que también plantearon muchas iniciativas previo al cónclave de la semana pasada, también en distintas reuniones, y que no fueron acogidas con la misma premura que las que tuvo las propuestas del Partido de la Gente, que también sabemos podría generar algún tipo de complicación. Entonces, si bien le permite al Ejecutivo tener un nivel más amplio de respaldo, también podría abrir alguna complicación con algunos sectores que presentaron sus propuestas y estas no fueron tan acogidas como las del PDG.
A propósito de eso, de las concesiones que se han hecho al Partido de la Gente, que como bien dices tú, hieren de cierta forma a quienes forman parte de la coalición, porque claro, como sus votos están, no hay una concesión hacia ellos, pero bueno, para ir al Partido de la Gente, lo que hemos estado hablando respecto de cuáles son sus planteamientos y puntos que consideran que tienen que estar incorporados, ¿van en la misma ley? Porque ayer Sandra Parisi, por ejemplo, hablaba de eso, hablaba de una nueva ley miscelánea, pero no quedaba claro si es que era una nueva ley miscelánea, una versión nueva de esta misma, o otra que sea adicional, que hable particularmente de los temas que el Partido de la Gente está defendiendo.
Lo que nosotros sabemos hasta ahora, considerando que hay una reunión a las 9:40 en la que algunos aspectos pueden cambiar, es el siguiente panorama. Está en veremos la idea de restablecer el FUT. La Moneda dice que con la reintegración tributaria que propone en la Ley de Reconstrucción Nacional hay aspectos que podrían ser recogidos a través de ese mecanismo, pero hay otros que dicen que hay que restablecer el FUT, y eso veremos si es incorporado o no en el Plan de Reconstrucción Nacional. Como punto aparte, en una ley aparte, insisto, según la negociación que estaría zanjada hasta ahora, iría un proyecto de ley distinto en un mensaje presidencial que incluya en particular el tema de la devolución del IVA a los medicamentos. No sabemos si es que efectivamente el tema del IVA a los pañales viene incorporado, porque de parte del Ministerio de Hacienda hay una reticencia a abrir este concepto de devolución del IVA, porque saben que tal como en su momento se aperturó un debate como el de los retiros, por ejemplo, que ha sido difícil de cerrar, la idea de eliminar un IVA puede permitir que luego se quieran eliminar IVA de distintos aspectos. Ahora van a ser los medicamentos, puede que el próximo año sea la canasta básica, y así se puede abrir un debate que luego es difícil de cerrar. Entonces, respecto a los pañales, no sé si esa ley o ese aspecto en particular estaría comprendido en este nuevo proyecto. Si no está el tema de los medicamentos, que sería focalizado, gradual y en su momento, para apuntar sobre todo a medicamentos que son consumidos por mayores de 65 años. Ese es el mapa hasta ahora. A las 9:40 hay otra reunión entre el PDG y el ministro de las Express, donde sabemos las cosas pueden cambiar.
Mira, yo diría que el FUT está descartado hasta ahora, que el Partido de la Gente se va a contentar con la integración del sistema tributario y que estaría descartado. Y la única duda que habría en estos instantes es si es que el PDG va a exigir que si hay integración haya obligación del empresario de invertir. Y si no invierte, se vuelve al sistema semi-integrado, algo así. Y que por lo tanto haya un compromiso, pero un compromiso legal, de que esos recursos tienen que ser invertidos. Aquí hay toda una... Ahora, ¿invertidos dónde? La empresa. No ha invertido en...
Claro.
No ha invertido en Miami, no, en la empresa chilena. Entonces, ese asunto está todavía dando vuelta, y yo no sé si llegaron a algún acuerdo en horas de esta madrugada, porque todas estas conversaciones seguían anoche hasta muy tarde. Vamos a ver cómo reacciona la izquierda. No sé si hay una percepción en La Moneda de la reacción que puede tener la Democracia Cristiana, el PPD. Yo no sé el Frente Amplio, el Partido Comunista, porque está en una posición más dura, más allá de alguna conversación que puedan tener. Pero esos partidos sí es que se van a abrir a algo, y si es que va a haber algún descuelgue de parlamentarios, de esos que ya no tienen partidos, que son independientes, pero que no tienen tanto... Están en algunas bancadas de partidos, pero que no tienen una militancia. No sé si tú has escuchado algo al respecto.
Lo que se decía hasta ayer es que había algunos sectores, sobre todo independientes o cercanos a las bancadas de la DC y el PPD, estaban esperando lo que iba a pasar con el partido de la gente, porque sabían que si el PDG mostraba una negativa, la probabilidad de que ellos pudiesen aprobar la idea de legislar iba a ser mucho más difícil, iba a tener un costo político mayor, porque iban a ser sindicados con el dedo, como pasó, por ejemplo, con el diputado Camaño, el diputado Mulet, con la votación de la mesa de la Cámara. Se les miró directamente a ellos, se les apuntó directamente a ellos. Pero saben que ahora, con el PDG, en este caso, por la favorable a la idea de legislar, sumándose en este caso al plan del Ejecutivo, la idea de que dos o tres votos provengan de ese sector no generaría el mismo riesgo político. Eso por una parte. Sin embargo, yo creo que hay también... está la forma en la que los distintos jefes de bancada quieren ordenar a sus parlamentarios. Ayer incluso había parlamentarios que querían apuntar a incidir en distintos votos del PDG. El jefe de bancada el PPD, el diputado Raúl Soto, planteaba, de hecho le decía, hago un llamado al PDG que no deje básicamente sus principios respecto a la clase media y no se cuadre con este proyecto que beneficia a los super ricos, manteniendo claramente ahí el tono. Pero ese es el panorama. Podríamos ver de hecho mayor cantidad de descuelgues o idea de aprobar la idea de legislar, considerando que el PDG ya da por la positiva. Ayer lo hizo, por ejemplo, el propio diputado Mulet, planteando que quiere aprobar la idea de legislar.
Ahí hay un súper desafío, lo hemos hablado acá varias veces, el desafío comunicacional por el espacio que deja este proyecto de esa pugna de ricos versus más pobres o clase media, que es así, que efectivamente se le ha dado esa lectura a algunos sectores políticos particularmente y a algunos de la ciudadanía civil también. ¿Tú considerarías que ahí el Partido de la Gente tiene una carta que jugar, pensando en que se autodenominan Partido de la Gente y que son supuestamente representantes de una clase media que hasta antes de ellos no tenía una representación tan clara en el Parlamento, en el Congreso?
Hay que ver cuál es el mensaje que entrega el PDG hoy luego de esta reunión con el ministro García cuando oficialicen su decisión respecto a las negociaciones, porque ahí vamos a ver si es que apuntan a decir que el Ejecutivo, entre comillas, ¿no?, cedió ante el PDG, si el Ejecutivo incorporó a la clase media gracias al PDG. Pueden ser muchos los mensajes que se quieran entregar hoy día. Lo que sí sabemos es que el PDG gana una batalla importante. No había línea directa entre Franco Parisi y Jorge Quirós. De hecho, había alguna especie de reticencia al diálogo de parte de estas dos personas y efectivamente luego de estas negociaciones, o en el marco de estas negociaciones, es que esa línea sí efectivamente se genera, sí existe el diálogo entre ambos, se zanja un acuerdo político entre ambos y el Partido de la Gente toma una preponderancia mayor, que va a ser relevante no solamente para ahora, sino para el resto también de la tramitación legislativa de distintos proyectos que quiere impulsar el Palacio de la Moneda. Entonces hay que ver cuál es el relato con el que el PDG se planta hoy en el Congreso y plantea la reacción o la respuesta por la cual deciden respaldar esta iniciativa. ¿Es porque se va a realizar un mensaje presidencial solo con proyectos del PDG? Hay que ver que lo que dicen ayer, decían que eran la bancada clave, que ya se instauraban como bancada bisagra, que eran los votos que el gobierno iba a tener que necesitar para poder hacer contrapesos políticos. Van a convertirse en un blanco o en una bancada que va a ser muy... va a tener coqueteos de lado y lado. Probablemente muchos del gobierno, porque van a tener algunas concesiones, y también de la oposición, porque efectivamente la oposición se va a dar cuenta que si los escucha y si negocia con ellos puede lograr cosas.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
De vuelta.
La información está primero en Radiograma.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro. La leña es la principal fuente de calefacción en el centro sur de Chile. A través del sello Calidad de Leña del Ministerio de Energía, podrás reconocer a los centros de procesamiento de biomasa que ofrecen leña seca y de calidad. Si buscas dónde comprar leña de calidad, ingresa a www.sellocalidadlena.cl y pasa un invierno calentito. Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Investigan el presunto secuestro de un empresario de 84 años en San Miguel.
Él iba llegando a su casa y por lo que se ve en las cámaras solo lo cambian de auto. No hubo robo de auto, el auto lo dejaron botado a la vuelta de la casa. Ellos solo se lo llevaron a él. Entonces esto es netamente un secuestro.
El gobierno ingresará hoy la ley miscelánea de reconstrucción al Congreso.
A todos nos preocupan los plazos y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja y que esperamos que el Congreso nos colabore.
La moneda ha mantenido intensas tratativas con la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente.
Que un partido con la trayectoria de la Democracia Cristiana generalmente se ha caracterizado por el diálogo fecundo.
El PDG se ha hecho sentir fuerte como interlocutor del gobierno.
La bancada del Partido Comunista tomó distancia de la ex candidata presidencial Janet Jara y ratificó su rechazo a la ley miscelánea.
Janet habla de abrirse al debate. Nosotros hemos tratado de tener diálogo con el gobierno.
El proyecto del gobierno es regresivo.
El gobierno retiró desde la Contraloría el decreto clave para la implementación de la reforma previsional.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de escuelas protegidas, el que permite la suspensión de la gratuidad a estudiantes condenados por hechos de violencia.
Hemos optado por mantener un proyecto que no entre demasiado al detalle.
Este es un proyecto anti niños y anti familia.
Nosotros hicimos las reservas de constitucionalidad para recurrir al TC.
Michelle Bachelet acusó que la administración de José Antonio Kast le quitó el apoyo a su candidatura por razones políticas.
Las razones de quitarme el apoyo son razones políticas, ¿no? Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide, porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás. Y la vez pasada éramos 13. Eran.
Nueva renuncia, el Seremi del Trabajo de Coquimbo dejó su cargo a 20 días de haberlo asumido.
El Ministerio de Obras Públicas descartó que el polémico Excel que evaluaba a funcionarios por su militancia política provenga de la repartición y apuntó al Serviu de la región de Coquimbo.
No, no tiene nada que ver con nuestro ministerio, esto sale de otro servicio, de otro ministerio y nosotros no trabajamos así.
La comunicación emana desde el Serviu, desde un funcionario del Serviu a una lista de distribución dentro del Serviu.
El Senado respaldó una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, aunque pidió evaluar un desescalamiento acotado en la zona.
No podemos aceptar que grupos armados impongan su voluntad por sobre el estado de derecho,
porque el pueblo de la Araucanía ya no puede vivir más en este estado de excepción permanente.
La Comisión de Gobierno del Senado rechazó el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país.
El director de la JUNAEB denunció ante la Policía de Investigaciones la venta y falsificación de sellos de la Tarjeta Nacional Estudiantil.
Esto es un delito, es importante mencionarlo. Se exponen además a multas para quienes están detrás de la venta y la comercialización. Y también es importante advertirle a quienes compran o a quienes usan estos sellos falsificados de que también se exponen a las mismas penas.
La defensa de Luis Hermosilla pidió tomar declaración a la ex jefa de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera, en la previa del juicio oral del caso Audio Factop.
La defensa pretende demostrar que la relación y los apoyos solicitados específicamente para su candidatura a fiscal nacional en el año 2022 eran de carácter privado y profesional y no una red de influencias ilícitas.
La Municipalidad de San Felipe se querelló contra el concejal Ronald Olivares tras acusar un falso secuestro. La autoridad, en realidad, se mantuvo en un ruco consumiendo drogas y gastando el viático entregado por el municipio.
Miente descaradamente a la comunidad indicando lo del secuestro y negando la verdad de los hechos. Verdad que mantuvo hasta el día de hoy.
Donald Trump anunció una nueva extensión del alto el fuego con Irán.
Teherán condicionó la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos al levantamiento del bloqueo de sus puertos.
Donald Trump leyó la Biblia desde el despacho Oval tras sus ataques al Papa.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 31 minutos.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Te presenta primero... Lo primero, hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia 0922 1, Temuco.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur. Oh,
precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8 de la mañana con 34 minutos. Fue encontrado sin vida el profesor que estaba desaparecido en Angol. Vamos a conocer detalles desde Radio Bio Bio en esa ciudad con Vladimir Sáez.
después de 3 días que se encontraba desaparecido el profesor Álvaro Carrillo Ramírez, 31 años, de la Escuela Municipal Hermanos Carreras de 20 de la comuna de Angol, la tarde del día de ayer martes fue encontrado lamentablemente sin vida en el camino del sector El Rosario hacia Cerro Pelado. Esta persona fue encontrada, reiteramos, sin vida en ese sector. Y posteriormente sus restos fueron trasladados al servicio médico legal para la autopsia correspondiente y establecer las causas precisas del deceso de este profesor que estuvo desaparecido 3 días, pero lamentablemente fue encontrado sin vida. En Angol, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y 2 camionetas de empresas que prestan servicios a Forestal Arauco fueron robadas a mano armada en uno de los accesos a la ciudad de Angol. 3 individuos portando armas largas abordaron a trabajadores que estaban junto a ambos vehículos, que además cargaban estanques adicionales con combustible para faenas forestales. Vamos a conocer detalles con Carlos Martínez.
El hecho ocurrió en la jornada matinal de este martes en la rotonda Huequén de acceso a la ciudad de Angol, cuando los trabajadores de la empresa de servicios Molino y Sol, que presta servicios a Forestal Arauco, estaban estacionados desayunando. Sorpresivamente llegó al lugar una camioneta doble cabina blanca de la que descendieron al menos 3 hombres armados, quienes tras intimidar a los trabajadores robaron las 2 camionetas y escaparon. Las diligencias policiales permitieron durante la tarde encontrar los estanques externos de combustible vacíos que trasladaban las camionetas robadas y la camioneta en la que llegaron los asaltantes, la que se confirmó tenía encargo por robo. El trabajo policial de búsqueda de las 2 camionetas robadas, marca Toyota modelo Hilux, está en desarrollo, anticipándose que los vehículos sustraídos tendrían posicionador satelital. Al momento, y pese a las reiteradas consultas de la radio, ni las policías ni el gobierno se han referido al caso.
En Radiograma, todas las voces.
La Fiscalía de la Araucanía inició investigación por el video en que aparece un estudiante de un liceo de Petrovken manipulando un arma de fuego, realizando amenazas de muerte a un docente y un compañero. Las clases se mantendrán suspendidas este miércoles. Vamos a conocer detalles de esta información con Esteban Arauz.
Preocupación existe en el reconocido Liceo Bicentenario Ciencias y Humanidades de Petrovken tras la circulación de un video en redes sociales en que un estudiante en diferentes escenas porta y dispara un arma de fuego cuya voz emite las siguientes amenazas de muerte dirigidas hacia un profesor y un compañero.
Tiroteo, hijo de... Ya saben, los voy a matar a todos, profesores. Profe Alexi, cuídate. Voy a matarte. Era ahí. A todos los que me brusen los voy a matar.
Un tema que generó consternación y ante ello se suspendieron las clases este martes y miércoles. La directora del Liceo Bicentenario Ciencias y Humanidades, Victoria Cuña, indicó que el adolescente que aparece en el video pertenece a las filas del establecimiento educacional y ante la gravedad del hecho se presentó una denuncia ante Fiscalía.
El estudiante que aparece en el video sí es un estudiante nuestro, está identificado, hemos entregado todos los antecedentes a Fiscalía para que pueda indagar al respecto de lo que ahí aparece, ¿cierto?, en relación a las armas y todo eso. Y eso es lo que nos hace sentir mucho más vulnerable.
La alcaldesa de Petrovken, Jacqueline Romero, visiblemente afectada, lamentó el clima de tensión que se vive a nivel nacional por la violencia escolar.
De que nunca había pasado nada, este liceo es un liceo emblemático, pero como esto ya no es que sea solamente de nosotros, sino que a nivel nacional, algo encendió la mecha que se produjo esto, y la verdad que da miedo que se salga de control.
Además, la alcaldesa de Renovación Nacional respaldó la iniciativa adoptada por la municipalidad de Temuco de instalar pórtico detectores de metales al ingreso de los recintos, indicando que es una idea que podrían replicar en su comuna, considerando esta grave amenaza. Desde la Fiscalía de la Araucanía se inició una investigación por este hecho. El persecutor Oscar Sáez confirmó que ya se instruyeron diligencias.
Por decisión del fiscal regional, dicha investigación estará a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente de Temuco, instruyendo desde ya las primeras diligencias a la CIP. Se investigará en específico si es que existe un delito de amenazas y también algún delito contenido en la ley de control de armas.
Durante la jornada de este martes, estudiantes y funcionarios del Liceo Bicentenario de Ciencias y Humanidades marcharon por las calles de Pitrufquén buscando visibilizar su repudio a esta situación, mientras que este miércoles continuará las manifestaciones y se entregará un petitorio a la municipalidad.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en la Araucanía, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué regio Neme, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Temuco y alrededores.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Te contamos ahora que hasta el viernes se mantendrá el paro de docentes de la Escuela Municipal Armando Dufay Blanc de Temuco, movilización a la que se adhirieron apoderados y estudiantes. No son horas tranquilas para la comunidad escolar del recinto ubicado en el sector poniente. Las demandas que fueron planteadas al director del DAEM hacen referencia a que se elaboró un plan y programa educativo sin una consulta participativa, un reglamento interno que no ha sido socializado, preocupación por el uso de los recursos, entre otros. En conversación con la radio, el vocero de los docentes, Manuel Sánchez, indicó que solo pondrán fin a la movilización si se concreta la destitución del director Pedro Jara.
La asamblea conversó y fuimos enfáticos con ella ayer con el jefe DAEM y en la destitución del director Pedro Jara Ulloa. La medida que nos mantiene en la actual situación surge fundamentalmente por la gestión negligente de parte de quien dirige la institución.
Un paro que cuenta con el respaldo del Centro de Estudiantes. Uno de sus voceros, Matías Fernández, puso en tela de juicio la gestión del actual director.
Nosotros completamente estamos respaldando, de hecho estamos apoyándolos en todas las medidas que están haciendo en este momento. Nuestro punto es poder ayudarlo y que todos podamos ser uno en estas causas que son para mejor para nuestra escuela.
O sea, ¿ustedes están de acuerdo con la desvinculación del director del establecimiento?
Sí, estamos totalmente de acuerdo. No que no haya hecho un buen trabajo, pero sí que sí no lo ha dado todo, digamos, por decirlo así.
Actualmente el Centro de Padres y Apoderados no se encuentra constituido. Sin embargo, el presidente de uno de los niveles, Rafael Mancilla, indicó que incluso se han presentado casos de malos tratos.
Se menciona porque hay varios antecedentes y testigos de algunas represalias o tratos poco hostiles de parte del director hacia apoderados del colegio y alumnos.
Tras una reunión con los docentes, el director del Departamento de Educación Municipal de Temuco, Rodrigo Garrido, indicó que el cuestionado director del recinto, Pedro Jara, presentó una licencia médica, agregando que el cargo ahora estará bajo un interinato.
Presentó una licencia médica y en atención a eso nosotros estamos siguiendo lo que corresponde en cuanto a nuestro rol de sostenedor. Ha comenzado a operar en términos de interinato una docente que es la inspectora general. Asumió también como parte de la unidad técnica pedagógica.
Tras la asamblea de los docentes, se tomó la decisión de extender hasta el día viernes el paro de actividades, día en que se analizará una nueva extensión en base a las negociaciones en curso. Ante la pérdida de clases que esto implicaría, desde el DAEM indicaron que analizarán de qué manera se podría recuperar, no descartando la realización de actividades los días sábados.
Tu centro de información.
Radiograma.
Y las municipalidades de Padre Las Casas, Victoria y Temuco superaron con creces el promedio nacional de gasto en celebraciones durante los años 2024 y 2025 sin justificar. Esto luego de un nuevo informe de Contraloría detallando el financiamiento con recursos públicos de ciertas actividades, incluso superando el gasto en iniciativas sociales sin que exista una justificación normativa o cultural, incluyendo fechas tradicionales como el Día Internacional de la Mujer, el Día de las Infancias, el Día del Adulto Mayor, el Día de la Madre y el Día del Padre, entre otras. Sin embargo, en este análisis se excluyen otras fechas como fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, aniversarios comunales y otras celebraciones tradicionales o costumbristas que suelen tener impacto en la actividad económica y turística de las comunas. La comuna de Araucanía que posee el índice más alto de gasto es Padre Las Casas. En el caso del año 2024, el financiamiento superó los 390 millones de pesos de un promedio nacional de solo 51 millones, mientras que el 2026 el financiamiento fue superior a los 194 millones de un promedio de 38 millones. El alcalde subrogante de Padre Las Casas, Patricio Vidal, dijo que esperarán tener conocimiento de manera formal de estos antecedentes para analizar las acciones a seguir.
Entendemos que viene seguido de eso un detalle pormenorizado de las actividades que la Contraloría considera celebraciones que no tienen fundamento legal. Como eso no ha ocurrido, nosotros no tenemos manera de poder pronunciarnos y señalar si estamos de acuerdo o no con lo que Contraloría dispone o si vamos a presentar algún tipo de respuesta sobre eso.
En el caso de Victoria, el financiamiento superó los 178 millones de pesos el 2024, mientras que el año siguiente fue de 144 millones de pesos. El alcalde de la comuna, Javier Jaramillo, manifestó su incomodidad esperando que el ente contralor pueda detallar dichos gastos.
Pero creemos necesario que ante este informe, ante esta circular, es necesario profundizar aún más en la información para que la comunidad no se quede con esta sensación que está quedando, que somos municipalidades que terminamos haciendo solo show y desatendemos toda la multiplicidad de tareas que tenemos.
Mientras que la Municipalidad de Temuco en el año 2024 financió con 119 millones de pesos actividades sin justificación, mientras que el 2025 la cifra superó los 166 millones de pesos. De acuerdo a lo informado por Contraloría, los otros 29 municipios de la Araucanía no superaron los 100 millones de pesos en gastos ambos años.
Radiograma.
Y desde la Central Unitaria de Trabajadores en la Araucanía advierten que la implementación de la ley de 40 horas podría generar exclusiones laborales y debilitamiento sindical. A partir del 26 de abril de 2026, la jornada laboral en Chile se reducirá de 44 a 42 horas semanales, en el marco de la implementación gradual de la ley de 40 horas, sin afectar las remuneraciones de los trabajadores. Desde la Central Unitaria de Trabajadores CUT en la Araucanía manifestaron su preocupación por la forma en que se estaría aplicando esta normativa. La presidenta regional, Elsa Almonacida, advirtió que la implementación podría alejarse del objetivo original de la ley y generar efectos no previstos. Según explicó, uno de los principales riesgos es la eventual exclusión de trabajadores de la rebaja horaria, particularmente a través de la aplicación del artículo 22 del Código del Trabajo, que regula a quienes no están sujetos a control de jornada. Esta interpretación, señaló, permitiría que ciertos empleados queden fuera tanto de la reducción de horas como del pago de horas extraordinarias.
estamos advirtiendo que aquí se está desvirtuando el objetivo de la ley de 40 horas y lo que estamos esperando y esperamos que se pueda ver es que la reducción se aplique sin pérdida de derechos ni exclusiones, porque aquí claramente hay trabajadores y una buena cantidad de trabajadores que va a quedar fuera. En este mes que lleva el gobierno de José Antonio Kast hemos visto cómo estamos regresando y perdiendo derechos que nos ha costado muchos años ganar.
Almonací también cuestionó que la implementación no estaría considerando adecuadamente la participación de los sindicatos y debilitaría la negociación colectiva. Otro de los puntos críticos planteados por la dirigente es la forma en que algunas empresas estarían aplicando la reducción, optando por disminuir minutos diarios en la jornada laboral. Esta modalidad, indicó, cumple con la normativa, pero no necesariamente se traduce en una mejora real en la calidad de vida de los trabajadores. Desde la CUT recalcaron que la ley fue concebida para avanzar progresivamente hacia una jornada de 40 horas, resguardando derechos laborales, y llamaron a fortalecer el diálogo con las organizaciones sindicales.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y atención, porque bomberos combaten un incendio en un aserradero en Curanilahue, en la provincia de Arauco, en Biobío. Vamos a conocer detalles desde Cañete con Daniel Roa.
Fue necesaria la labor incesante de las tres compañías de bomberos para controlar el incendio que afectó un aserradero a dos viviendas también que estaban muy cercanas a este lugar, aquello en, a un costado de la cancha Pedro Aguirre Cerda, que está en la población Eleuterio Ramírez, en la comuna de Curanilahue. El trabajo bomberil se extendió por más de una hora. Aún se mantienen algunos focos que están siendo combatidos por bomberos. La falta de agua en un inicio complicó el combate de este incendio y bomberos ahora se concentra en que controlar las llamas para evitar la propagación a viviendas cercanas. Hasta este minuto, aunque no es oficial porque se está aún trabajando, este aserradero que está ubicado a un costado de la cancha Pedro Aguirre Cerda terminó consumido por el fuego y también este incendio afectó a dos viviendas que estaban muy cercanas a este lugar. En la provincia de Arauco, Bío Bío, la radio.
El ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calen, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calen. Calen, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
Hablemos de inversión. También se invierte en aprender un nuevo idioma, en participar de una expedición, en abrirse a nuevas culturas y maneras de mirar el mundo. A veces, el mayor retorno está en el conocimiento. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Conocemos indicadores económicos. La Bolsa de Santiago se presenta a la baja. El IPSA baja 1,90% y el ICPA también baja 1,78%. En Wall Street, el Dow Jones baja también 0,59%, al igual que el Nasdaq, que también baja 0,59%. Ayer el precio del dólar subió 6 pesos con 30 centavos al cotizarse a 889 pesos con 20 centavos comprador y 889 pesos con 50 centavos vendedor. El euro alcanza un valor de 1.041 pesos con 88 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 40.013 pesos con 88 centavos. El cobre, ayer el precio del cobre subió 0,28% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en $5.98 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa en $6 la libra. El precio del petróleo Brent sube 0,83% en Londres, donde el barril está cotizando $99.30. En Nueva York, el valor del petróleo WTI sube 0,61% al cotizarse a $90.19 el barril.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En Sidef y su red de concesionarios. Piensa en pickup. Piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
La radio alerta y oportuna.
Y seguimos revisando informaciones. Le contamos que el Seremi de Gobierno de la Araucanía dijo que el Poder Ejecutivo tiene una sola alma, pero con distintas caras. Así respondió ante la consulta por las diferencias que han surgido entre los distintos actores políticos del oficialismo. La administración política del Partido Republicano ha enfrentado varias críticas y opiniones diferentes, las cuales muchas veces han surgido en parlamentarios de derecha y ministros. Respecto de si el gobierno tiene varias almas para explicar sus acciones y programa, el Seremi Felipe Montero desdramatizó el escenario político y recordó que en cargos públicos hay desde militantes con pasado en el Partido Radical hasta Nacional Libertarios.
Mire, yo creo que el gobierno tiene un alma, pero con muchas caras. El gobierno ha tratado de mancomunar distintas visiones, quizás más de lo que se ha hecho en muchos gobiernos para atrás, independiente del sector político. Y eso implica sin duda un desafío grande, poder coordinar distintas visiones, distintas miradas. Pero yo creo que lo que nos une, por eso es que tiene una sola alma, es que todos queremos en el fondo que le vaya bien a Chile, que le vaya bien al gobierno.
Respecto de si eso o si esto está complicando al gobierno, el vocero del Ejecutivo en la región dijo que se trata de un desafío, pero no un problema.
Y en poder coordinar estas diferentes rostros, estas diferentes miradas. Pero sin duda que tenemos un solo lineamiento y en ese sentido nadie en el gobierno se pierde. Hoy día tenemos una sola mirada, que es volver a reactivar el país y poder sacarlo adelante.
El Seremi de Gobierno también señaló que en La Moneda y los respectivos ministerios ya están las nóminas con los candidatos para asumir en la Seremi de Energía y Hacienda. Nombramientos que se conocerán en los próximos días.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, volverá a contar los votos mapuches y aymara para conformar el Consejo Nacional que representará a los pueblos originarios. El candidato Danco Marimán se reunió en la Dirección Nacional con el fiscal de la CONADI, José Patricio González, donde se confirmó que habrá un nuevo recuento de los sufragios. Marimán quedó quinto, solo a 4 votos de quien lo precede, por lo que no estaría siendo electo. Como la diferencia es mínima y hay otros casos de empate en el pueblo aymara, se volverá a contar los votos de los integrantes de estos dos pueblos originarios.
Bueno, sí, nos reunimos con el fiscal nos dice que van a revisar los votos, las actas, las colillas, los libros, que van a revisarlos, contrastarlos y en un plazo aproximado de 15 días van a dar a conocer la información.
El dirigente mapuche pidió transparencia y solicitó resguardar adecuadamente los votos.
En eso nosotros hoy día estamos quedando en el quinto lugar, a 4 votos de la persona que está en el cuarto lugar, quedándose con el cuarto cupo mapuche. Nos dicen fuentes confiables que los votos están en la CONADI Sur, que no están siendo resguardados, que al mismo tiempo, aparte del no resguardo, las cajas no están selladas. Entonces estamos preocupados por el proceso, queremos que nos den garantías de un debido proceso y de que la voluntad de la gente se va a respetar.
En la CONADI se informó que pretenden realizar un reconteo con la presencia de los representantes de las candidaturas y entregar el resultado final en 2 semanas.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Una persona falleció y otras 14 quedaron lesionadas de diversa consideración en una colisión entre un automóvil y un bus de transporte de pasajeros registrado la noche del lunes en el sector Los Notros de la ruta imperial a Carahue. El accidente, cuyas causas son investigadas, ocurrió a aproximadamente 10 kilómetros de Carahue en un tramo de una pronunciada bajada y subida, involucrando un automóvil que circulaba en dirección a la costa y un bus que había salido desde Carahue con destino a la región metropolitana. El fuerte impacto frontal generó la muerte del conductor del automóvil, al tiempo que el bus se salió de la calzada y cayó en un desnivel de aproximadamente 15 metros con 14 personas a bordo, lo que generó un amplio operativo en el que intervinieron varias ambulancias del SAMU, además de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Carahue, al mando del tercer comandante Henry Martínez, quien detalló que en primera instancia se le llamó por el choque de un auto contra una barrera, encontrándose a su llegada con un gran accidente, por lo que pidieron apoyo de unidades del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial. El comandante de esta última institución, Manuel Peña, confirmó lo complejo del operativo de rescate, particularmente de dos personas que quedaron atrapadas en el segundo piso del bus.
Se trabajó en la liberación de dos pacientes de sexo femenino, adultos, que se encontraban atrapados al interior del bus, ya que el bus colisionó de manera frontal con un vehículo menor, donde el conductor del vehículo menor resultó fallecido.
El hecho obligó a suspender el tránsito por el lugar por varias horas,